Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pendientes a esta hora del Reino Unido, Boris Johnson no ha podido con la presión y ha dimitido como líder del Partido Conservador tras la renuncia en masa de gran parte de su gobierno. Ya se lo habría comunicado a la reina Isabel II. Se espera ahora que haga una declaración institucional. En la voluntad de Johnson estaría quedarse al frente de Downing Street y sacar adelante sus políticas al menos hasta el otoño. Aquí en España el impacto de la pandemia disparó las compras a través de Internet, aunque ahora se están moderando, sobre todo en las compras de los alimentos frescos, y es que seguimos prefiriendo adquirirlos en los comercios de proximidad y confianza. Susana Moneo.
Así es, se ha producido una reorganización y aumenta el comercio mixto en alimentación. Se estanca la compra online y este uso de los dos canales se centra en el supermercado. Nos guiamos por el precio, la confianza y la conveniencia, especialmente en este sector de la alimentación. Felipe Medina, de la Asociación de Supermercados y Distribuidores.
Los consumidores somos los mismos que hace ya muchos años. No compramos un montón de cosas nada más que a través del canal online, pero seguimos prefiriendo el bajar a la tienda para comprar productos de alimentación.
El estudio de la Universidad Complutense y la Autónoma revela que un 44% de los españoles no compran nunca alimentos frescos por Internet.
Y estamos también en la Audiencia Provincial de Valencia, donde continúa el juicio contra Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la desaparición de Marta Calvo en 2019. La Fiscalía rebaja la pena inicial 10 años, de 130 a 120 años de cárcel, pero las acusaciones particulares mantienen la prisión permanente revisable. Ana Matamales.
La rebaja de la pena se debe a la retirada en el proceso de una de las víctimas, pero la Fiscalía mantiene 15 años de prisión para Jorge Ignacio Palma por delito de homicidio con el agravante de género, 10 años de prisión por abuso sexual por las 7 víctimas supervivientes y 5 años por tráfico de drogas. Por su parte, las acusaciones particulares mantienen la prisión permanente revisable y el delito de asesinato con alevosía, y además suman 8 años de prisión por el delito de abusos sexuales, unas penas a las que se añaden las indemnizaciones para cada una de las víctimas o familiares que superan los 300.000 euros.
Y aumenta la represión en Nicaragua, donde son diarios los cierres de medios de comunicación, asociaciones y ONGs independientes que no son obedientes al régimen de Daniel Ortega. La mujer de Félix Maradiaga, aspirante opositor a la presidencia que lleva más de un año encarcelado, cuenta a COPE que la última vez que le visitaron estaba muy deteriorado. Denuncia que el régimen se está ensañando con los presos políticos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el opositor Félix Maradiaga va a cumplir un año y un mes en prisión en Nicaragua.
Los familiares que lograron verlo, que fueron dos, su hermana y su cuñado, lograron percatarse de que él lucía más delgado.
Su esposa Berta Valle dice que creen que Maradiaga ha perdido más de 25 kilos.
Lo único que sabemos nosotros es que el régimen está ensañado en contra de las personas presas políticas.
En los últimos meses se ha disparado la represión en Nicaragua, no solo contra la oposición, han cerrado más de 100 ONG en pocas semanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça presenta a Christensen y seguimos pendientes también de Rafa Nadal. Carlos Ganga.
Hoy le hacen pruebas al tenista de Manacor para saber el alcance de la lesión que sufre en el abdominal y que ayer casi le hizo abandonar en Wimbledon. Finalmente Nadal resistió el dolor, ganó a Fritz y mañana tiene la semifinal contra Kyrgios, aunque el propio Rafa no ha confirmado que vaya a jugar. Muy atentos al resultado de esas pruebas. En el Barça, a esta hora comienza el acto de presentación del segundo fichaje para la siguiente temporada. Es el danés Christensen. Además, el Villarreal va a anunciar en las próximas horas el fichaje de Pepe Reina. Y hoy tenemos la sexta etapa del Tour de Francia con muchos kilómetros para el pelotón. Enviado especial, Quique Iglesias.
Arranca ya la etapa número 6 del Tour de Francia, la más larga, 220 kilómetros desde Benche, aquí en Bélgica, camino de Longwy, una ciudadela que tiene un final muy, muy enrevesado y exigente, que va a evitar un sprint del todo masivo. Va a tomar la salida Primoz Roglic, pese a estar magullado, después de un día en el que Van Aert conservó a duras penas el maillot amarillo de líder. Pogachar dio el primer golpe a una general en la que Enric Mas va poco a poco colocándose en situación.
nos vamos a Barcelona. Presentación de Christensen. Víctor Navarro.
Enseguida firmará el danés su nuevo contrato hasta el 2026, cláusula de 500 millones de euros. A las 12:30 posará con la camiseta y dará algunos toques con el balón sobre el césped de la ciudad deportiva de Can Barça. Y a la 1:15 tendremos rueda de prensa de Christensen junto a Joan Laporta y el director de fútbol Mateo Alemany aquí en la ciudad deportiva. Todo listo para la segunda presentación de la semana.
Desde las 4 vivimos el final de la etapa del Tour de Francia aquí en COPE.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:05, las 11:05 en Canarias de este 7 de julio de 2022. Subrayo la fecha porque vamos a hablarte de otra. El 1 de noviembre de 1755. Son las 10 de la mañana del día de Todos los Santos. Comienza una jornada familiar y tranquila para los vecinos de Cádiz y de Huelva, hasta que de repente la tierra comienza a temblar con mucha fuerza. Unos minutos después, una ola gigantesca de unos 12 metros de altura cubre por completo las pequeñas poblaciones que salpican la costa de ambas provincias. Este sonido tan inquietante es el de un tsunami, como el que hubo en 1755 y dejó entre 1.000 y 2.000 muertos entre Cádiz y Huelva, y fue consecuencia de un fuerte seísmo en el Atlántico del que Lisboa se llevó la peor parte. Allí 60.000 personas fallecían en lo que se conoce como el Gran Terremoto. Todo ocurrió, como te digo, hace 3 siglos, pero no es el único tsunami que ha sufrido nuestro país, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Pues mira, volvemos a este siglo, 21 de mayo de 2003. Ese día se registró un terremoto y después un tsunami en la franja del Mediterráneo, situada frente a las costas de Argelia. 40 minutos después, las olas llegaron a alcanzar las ciudades más importantes de Baleares. Bueno, afortunadamente en esta ocasión no hubo fallecidos, pero sí se registraron destrozos, por ejemplo, en las embarcaciones del puerto de Mahón.
La pregunta es si España puede volver a sufrir un tsunami y cuáles serían sus consecuencias, y la respuesta, según la UNESCO, es que sí, que es un riesgo real. Algunos expertos dicen que se trata de una afirmación alarmista, pero, oye, este organismo mantiene que las probabilidades de que en los próximos 30 años, que no es tanto, el litoral mediterráneo sufra un tsunami con olas de más de un metro de altura son de casi el 100%.
Sí, la UNESCO también cree que hay posibilidades, además muy altas, de que se produzca en el Mediterráneo un maremoto de olas de más de 3 metros de altura y 600 de fondo, con consecuencias que podrían ser devastadoras. Yo creo que la palabra tsunami no la conocíamos como tal, John, pues hasta las Navidades de 2004, cuando se produjo un tsunami, ¿te acuerdas? En el sureste asiático, que se llevó por delante de la vida de más de 200.000 personas. Un tsunami que recoge muy bien esta película.
¿Qué es eso? ¿Un telescopio?
¡Levanta! ¡Suelta!
¡Es Navidad!
Pues esta tragedia que el español Juan Antonio Bayona relató en esa película, En lo imposible. Sí. Y después el tsunami de Japón, que en 2011 provocó el desastre nuclear de Fukushima, sirvieron para que la ciencia pues se pusiera las pilas. Investigadores de todo el mundo se afanaron a partir de entonces en poder detectar un fenómeno así, al menos con el tiempo suficiente para poder llevar a cabo una evacuación rápida y que logre salvar el mayor número de vidas posibles.
Aquí en nuestro país podemos presumir de tener un modelo pionero, por cierto, para predecir la llegada de un tsunami. Lo han desarrollado en la Universidad de Málaga. Gracias a potentes algoritmos y a un software propio, pueden calcular cuánto tiempo tardaría en llegar a la costa la primera gran ola de un tsunami. Lidera este proyecto Jorge Macías, doctor en matemáticas. Claro, profesor, es que qué importante es saber no solo si va a suceder, sino cuánto tiempo nos va a dar para poder reaccionar, ¿no?
Efectivamente, es muy importante saber cuánto tiempo tenemos que para reaccionar, ya que no podemos predecir cuándo va a ocurrir. Entonces no podemos saber cuándo va a tener lugar. Lo que hay que intentar es poder reaccionar rápido una vez que ha ocurrido y ser capaces de saber cuál va a ser su efecto antes de que esa ola llegue a las costas.
Jorge, tú que conoces, eres un experto en este tema de los tsunamis. ¿Qué te parecen las afirmaciones de la UNESCO? ¿Hay riesgo real de que se produzca un terremoto devastador o un tsunami en nuestro país?
Bueno, en primer lugar hay que matizar las declaraciones, estas afirmaciones de la UNESCO, que lo que dicen es que, como decías muy bien al principio, puede producirse un tsunami en todo el Mediterráneo, en cualquier parte del Mediterráneo, en los próximos 30 años, con una altura de ola de aproximadamente un metro. Con lo cual, pues es una afirmación completamente cierta, completamente válida, porque estamos hablando de un tsunami de una magnitud, digamos, pequeña, normal, y estamos hablando de un periodo de tiempo de 30 años. ¿Que eso va a ocurrir en el Mediterráneo? Es muy probable. De hecho, ¿por qué lo dicen? Bueno, porque existen estudios de tipo probabilístico que intentan ver, pues, cuándo van a ocurrir estos fenómenos, en particular en el Mediterráneo, y con qué altura de ola. Y por tanto, si vamos a una altura de ola de 5 metros, pues a lo mejor nos dicen que van a ocurrir en los próximos 500 años. Por tanto, la afirmación de la UNESCO es absolutamente cierta. Lo que es un poco catastrofista, como decías, y alarmista, es decir que va a ser un tsunami devastador, porque está hablando de una altura de aproximadamente un metro o algo superior a un metro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué eso va a ocurrir? Pues es muy probable. También es muy probable que no seamos nosotros en España quien lo suframos. Es mucho más probable que sea en el Mediterráneo Oriental, en el Mar Jónico, en el Mar Egeo, donde este tsunami tenga lugar, porque es donde esa actividad sísmica es más importante. Hombre, quizás no es conocido, ponía de ejemplo el de 1755, el de 2003. Claro, en los últimos años, desde 2015, ha habido 4 pequeños tsunamis en esta zona del Mediterráneo Oriental, donde la altura de ola ha sido pequeñita, de unos 20 centímetros como mucho, donde solo ha muerto, entre comillas, solo una persona en estos 4 eventos, pero han existido estos tsunamis. Y por tanto, si han existido, volverán a ocurrir. Uh-huh. Y han existido con una magnitud muy pequeñita, de, digamos, 6,2, 6,4, 6,8. ¿Podría haber un terremoto de 7, 7,8 en esta zona? Pues sí. Uh-huh. ¿Y produciría un tsunami como el que nos está diciendo la UNESCO? Pues claro. Entonces, las declaraciones de la UNESCO, pues hay que ponerlas en su contexto y son efectivamente ciertas.
Bueno, lo que sí es verdad es que la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿España está preparada para mitigar los efectos de un hipotético tsunami? Hombre, de un metro de altura, pues entiendo que sí, pero de más allá estamos, porque tenemos la manía de construir demasiado cerca de la costa.
Sí, hay mucha construcción en la costa, pero en nuestro país nos estamos preparando. Podemos decir que estamos a mitad de camino, tenemos como el vaso medio lleno o medio vacío. Uh-huh. Existe ya un sistema de alerta temprana de tsunamis que está en el Instituto Geográfico Nacional, que detectaría ese terremoto submarino y vería cuál es su magnitud y dónde se encuentra localizado. Y con esta información, pues haría estas simulaciones numéricas a las que hacía referencia, con estos códigos, este software desarrollado en la Universidad de Málaga, que daría información sobre el tiempo que tardaría esa ola en llegar a la costa y cuál sería su altura máxima. Claro, son las dos variables más importantes que queremos saber de un tsunami. ¿Qué altura de ola nos va a llegar y cuánto tiempo vamos a tener para reaccionar? Y ahora esa información debe pasar a Protección Civil mediante una alerta, uh-huh, una alerta con colores, verde, amarillo, o naranja, rojo. Y entonces deben tomarse ya las medidas para evacuar o no evacuar a la población. Y esta es la segunda parte de ese vaso medio vacío que queda aún por hacer. Existen iniciativas pioneras en Europa, como es la de Chipiona, para hacer un municipio que sea tsunami ready, que esté listo ante el riesgo de tsunami. Pues, hombre, hay que decir que en Andalucía también estamos a la vanguardia, porque este tipo de estudios de inundación por tsunami se han realizado, que en el resto de España pues no se ha hecho.
Decía, fíjese, usted decía lo de Chipiona y le voy a despedir porque tengo que saludar al siguiente invitado, que precisamente es de ahí. Jorge Macías, doctor en matemáticas de la Universidad de Málaga, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Le decía yo al profesor que vamos a hablar con alguien de Chipiona, porque si ahí están preparados queremos saber por qué. Esta localidad gaditana es la única de nuestro país que se está preparando para un fenómeno así, quizá pues porque ya lo sufrió, como decíamos, en 1755. Bueno, pues el Ayuntamiento Chipionero quiere obtener la acreditación Tsunami Ready de la UNESCO y para ello están desarrollando, Pilar, un plan que tiene como objetivo minimizar los daños de una catástrofe tal.
Sí, por ejemplo, en las playas existen carteles explicativos de cómo actuar y a dónde dirigirse, John, en caso de tsunami. Hay también, por ejemplo, mapas de evacuación, y es que según lo previsto la población tendría hasta una hora de margen para ponerse a salvo si se produjera una catástrofe de estas características.
Pues hasta Chipiona nos vamos porque ya está Juan Pérez, que es agricultor de esta localidad. Juan,
buenos días.
Hombre, temor supongo que no, porque temor a la crisis, a estas cosas tenemos más que a otras cosas, pero aún así, que puede haber otro tsunami en Chipiona, ¿lo soléis comentar alguna vez?
Pues sí, porque si ya se ha dado una vez el caso con el terremoto que hubo de ahí de la parte de Lisboa, que nos afectó, y tenemos monumento, hay un monumento que se le denomina la Cruz del Mar, que es donde es en el último espigón de tierra donde separaron las aguas, y claro que somos susceptibles a este fenómeno.
¿Y los vecinos de allí, Juan, están enterados todos de lo que está haciendo el ayuntamiento, que está tratando de conseguir esta certificación Tsunami Ready, que quiere decir que tienen un plan para minimizar los daños de una catástrofe así? ¿Es algo que conocen los vecinos?
Pues le tengo que decir a usted que no, realmente no conocen, digamos, lo que es el proyecto en sí. Sí que es verdad de que en el pueblo se habla de que están puestas las señales, de que hay un plan de actuación, de dirigirse en cuanto si hay una alerta de tsunami, pero claro, todavía el proyecto no ha llegado a la fase donde se les informa a los ciudadanos el cómo y el por qué y el cuándo. Entonces ahora mismo lo que estamos es a la espera de que ese proyecto se vaya avanzando, y sí que hemos preguntado a responsables de aquí del ayuntamiento, y nos dicen que están trabajando para que Chipiona, como siempre, sea un pueblo, si cabe, más seguro.
Hombre, eso es importante porque además los turistas también eso lo agradecerán, porque no olvidemos que Chipiona es una de las zonas más turísticas que hay en España. Todo bienvenido, ¿verdad? Para que así la gente esté más tranquila, pero desde el punto de vista de la agricultura, claro, vosotros también tendréis que pensar, oye, es que no solamente vidas humanas, que como arrasen con todo esto, a ver qué me pasa a mí con el futuro laboral, ¿no?
Claro, pero hay que pensar, yo creo que siendo el único pueblo o el primer pueblo en España en tomar esta iniciativa y en tomar estas medidas, pues vamos a pensar en el valor humano, ¿no? Principalmente. Los de aquí, los nativos de aquí, digamos, los habitantes de la localidad, sabemos dónde nos tenemos que dirigir porque sabemos dónde está la altura del pueblo. Pero si pilla un tsunami de las características que ha hablado muy bien el doctor al que habéis invitado en el programa, pues estos turistas no sabrían dónde dirigirse. Así que desde el pueblo acogemos esta iniciativa con mucho agrado, con no creando una alerta, porque realmente desde el 1400 no sé cuánto que hubo el primer tsunami, a que vuelva a ocurrir, pues no es una cosa que vaya a ocurrir mañana. Entonces no es cuestión de dar un mensaje de alerta, ¿no? Porque en Chipiona se está haciendo esto por una alerta, no. Es por
sentido común.
Por adelantarse, claro.
Es por adelantarse. Común.
Es como,
eso es.
Ahí está. Es como los incendios. Los incendios,
claro.
Hay que actuar antes que llegue el incendio.
Exactamente, pues Juan Pérez, como siempre el sentido común está ahí, a pie de calle, agricultor y vecino de Chipiona, gracias por estar con nosotros y un abrazo y que le vaya bonito.
Igualmente, muchas gracias.
Pues mira, casi como un tsunami llegan ya las y los compañeros de tu COPE más cercana para contarte la actualidad de lo que sucede en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de tiempo de juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división. No puedo vivir.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir
sin ti. ¿Sabes que Apis produce el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? ¿Y sabías que con el tomate triturado 100% natural de Apis puedes hacer el mejor gazpacho de verano? Escucha a Carlos Herrera mañana, que revelará su receta de gazpacho. Descubre la receta en apis.es y participa con tu receta en el concurso.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
noche de Thriller y grandes estrellas.
Es la primera vez que me dicen eso.
Ronin.
Nuestro objetivo es recuperar esa maleta intacta.
¿Qué hay en la maleta?
Y Asesinato Justo.
¿Tienes relación con la mayoría de las víctimas?
¿Soy sospechoso, teniente?
2 de Robert De Niro.
¿Qué había en la maleta? Ya no me acuerdo.
El sábado por la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumplen 2 meses y 1 día exactamente de la explosión del edificio General Pardiñas 35 que se llevó por delante, te recuerdo, la vida de 2 operarios de 21 y 27 años, además de dejar 19 heridos. El Ayuntamiento de Madrid asegura que a finales de julio van a acabar los trabajos de desescombro y apuntalamiento del edificio y a partir de ahí pues quedará todo en manos de cada vecino, de sus seguros. Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, que siguen, bueno, pues intentando recuperar lo máximo posible de sus casas, el mayor número posible de enseres. Y precisamente de lo que se ha encontrado en estas viviendas ha salido una bonita iniciativa para ayudar a salir adelante a todos los afectados. Ahora vamos a contar de qué se trata.
Antes nos vamos a ir al tráfico para saber cómo están las carreteras en este viernes y las calles de Madrid. Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán algunas complicaciones de salida de la capital madrileña en la 1 en el entorno del Molar, varios kilómetros de retenciones en esa autovía de Burgos y además también dificultades de salida en la A4 en el entorno de Aranjuez, 2 kilómetros de retenciones en la autovía de Andalucía. Además, recordarles que la A3 está cortada por obras en Arganda de entrada a Madrid y se ha habilitado un carril en dirección contraria que genera complicaciones en ambos sentidos. El resto de carreteras, situación tranquila en general.
Gracias, Enrique. Existe un problema común en muchas familias y es el hecho de tener que hacer frente a demasiados gastos sin tener la liquidez necesaria para afrontarlos, ¿verdad? Bueno, pues esto deriva en una crisis económica familiar de la cual muchas veces es difícil, sino casi imposible salir, Mónica.
Sí, nosotros, todo el mundo conoce a alguien que esté pasando por este proceso, incluso a lo mejor nosotros mismos, ¿no? Y claro, por eso es bueno recurrir a quien puede ayudarnos. Por ejemplo, el grupo Seneas, que se dedica a solucionar situaciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y también a particulares que van desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros, John.
María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, ¿de qué productos nos vas a hablar hoy?
Buenos días. Pues mira, John, hoy vamos a hablar de un producto muy demandado entre nuestros clientes, es la hipoteca liquidez.
Uh-huh. Y cuéntanos, María, ¿qué es la hipoteca liquidez?
Mira, Mónica, la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que es un préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las distintas finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. Dado que el importe que se puede obtener con esta hipoteca está amplio, recordemos que podemos obtener financiación desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros en particulares, en caso en empresas llegamos hasta más importe, y que pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque estén en un registro de morosidad, es una situación, es una solución para situaciones complicadas.
¿Y para qué se suele utilizar esta hipoteca liquidez?
Pues como he dicho, la característica principal de este producto es su versatilidad. Se puede utilizar, por ejemplo, para pagar los impuestos de una herencia que no se puede adquirir por no poder hacer frente al pago de las obligaciones tributarias. Incluso se puede solicitar liquidez al margen de los impuestos para la reagrupación de las deudas, consiguiendo mayor plazo en el préstamo y o mejor tipo de interés, para hacer extinciones de condominio, para evitar una subasta e impedir así la pérdida de un inmueble, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, para el pago con deudas con Hacienda, Seguridad Social, con cualquier otro acreedor. Por ejemplo, la semana pasada gestionamos una hipoteca liquidez a una empresa con una amplia trayectoria en el sector de los alquileres de trasteros para pagar una deuda de 200.000 euros que tenía con Hacienda y que le pedía obtener financiación. Puede servir también para iniciar un negocio o conseguir liquidez para él mismo. A modo de ejemplo, citaré una hipoteca que gestionamos para un autónomo de unos 30 años con un pequeño taller de reparación de coches que necesitaba líquido para hacer frente a los gastos de su taller. A través de la hipoteca liquidez lo consiguió y salió adelante en una situación complicada. Tenemos además clientes que utilizan este producto incluso para conseguir financiación de promociones. Podemos conseguir financiación desde los 400.000 euros hasta los 30 millones de euros en el caso de las promociones. O para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores. Como os he comentado, las finalidades son muy diversas.
Sí,
muy
sí, diversas. Múltiples. Sí. Bueno, ¿y dónde encontramos a Seneas? ¿Dónde estáis, María?
Pues mira, toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar en www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues ya lo sabes, en Seneas, ahí tienes la solución quizá a ese quebradero de cabeza que no te deja dormir. Muchas gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora nos vamos hasta General Pardiñas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Ya sabes a dónde vas a ir este verano? ¿A la playa, a la montaña o al extranjero? En Castellana Wagen te ayudamos a poner a punto tu Volkswagen para que sientas la emoción en cada kilómetro. Prepara tu coche y déjalo en perfectas condiciones de carrocería y mecánica, por menos de lo que esperas y con precios cerrados. Reserva tu cita en volkswagenmadrid.es o en nuestros centros Castellana Wagen de la M40 o en Las Tablas y disfruta del servicio gratuito de recogida y entrega. Vayas donde vayas, tu verano comienza aquí, en Castellana Wagen. Juntos impulsamos el futuro.
Cuanto más difícil sea tu caso, más motivos tienes para ponerlo en nuestras manos. En Clínicas Bricat somos auténticos especialistas en implantología dental inmediata, lo que nos permite afrontar con éxito los casos más difíciles, incluso los que tienen poco hueso. Clínicas de implantología inmediata Bricat. Sonríe con motivos. Solicita primera visita en bricatimplantología.com.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Si lo que te gusta son las ofertas, con Ahorra Más siempre aciertas. Porque solo hoy puedes llevarte 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99 euros el kilo del lote. Tus productos frescos favoritos al mejor precio. Tus ofertas en Ahorra Más.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
¿Todavía no tienes plan? Llega a Las Rozas Village la Late Night Shopping. El 7 de julio hasta las 11 de la noche podrás explorar las firmas más cool, hacerte con los flechazos más buscados por menos, comer en los restaurantes de moda, sin mencionar los descuentos, hasta un 60% sobre el precio original. Este verano tu mejor plan está en Las Rozas Village, en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos afectados por la explosión en General Pardiñas 35 siguen esperando volver a sus casas después de 2 meses y mientras se realizan los trabajos de recuperación del edificio, han podido al menos ir recogiendo algunos de sus enseres que habían quedado bajo los escombros.
Pues sí, John, como unas pinturas que se han recuperado, han sido recuperadas de un estudio de uno de esos vecinos que es pintor, que se llama Guillermo, y al que se le ha ocurrido la bonita iniciativa de exponerlos durante todo el día de hoy y también hasta mañana por la noche, y lo que se recupere y lo que se recaude, sobre todo con su venta, va a ir destinada pues a la Asociación de Vecinos de General Pardiñas.
Luis San Rafael, ¿dónde están exponiendo esos cuadros y qué tipo de obras son? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues son obras de todo tipo, bodegones, retratos, pinturas abstractas y también postales del centro de la capital. Están expuestas desde anoche, como decís, aquí donde me encuentro, en la calle Montesa 39, muy cerquita, por cierto, del lugar de la explosión. Son en total, John Mónica, 57 lienzos. Pertenecen, como decís, a Guillermo Beques, que es pintor y vecino de General Pardiñas 35, y también a sus alumnos, a quienes daba clase en ese edificio, siniestrado hace justo 2 meses. Los cuadros han pasado 26 días bajo los escombros. Están dañados, golpeados, algunos doblados. Son las heridas, dice Guillermo, que aún quedan tras la explosión.
Todos estos cuadros estuvieron 26 días bajo los escombros. Entonces nos pareció realmente significativo que al salir del sótano y de 20 metros de escombro, valía la pena mostrarlo. La explosión rompió muchos cuadros, ¿no? O sea, les ha hecho grietas. Hay cuadros que realmente muestran las heridas que tenemos todos, ¿no? De alguna forma.
Y Luis, después de 2 meses, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están los vecinos? ¿Qué te han contado?
Bueno, Bueno, pues todavía en shock, Mónica. Muchos me contaban siguen sin poder dormir por las noches. Sobreviven como pueden, viviendo con familiares o incluso en hoteles pagados con dinero de su propio bolsillo. Están agradecidos porque han conseguido sobrevivir, pero bueno, hay muchas dudas sobre ver qué va a pasar en el futuro. A finales de mes el ayuntamiento termina los trabajos de desescombro y a partir de ahí, pues nada se sabe de quién y cómo se va a hacer cargo de la reconstrucción, a expensas pues de una investigación judicial que también se antoja que va a ser larga.
Pues como los cuadros han quedado tocados, algunos rotos, esperemos que por lo menos esta iniciativa llegue a buen puerto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este viernes 7 de julio de 2022. Hablando de meses, de años, ya sabes que a esta hora, a las 12:30, en la historia que contamos en Herrera en COPE, nos suele gustar viajar por el tiempo. Somos, pues eso, como una especie de argonautas, ¿no? Que vamos de un lado a otro, al presente, al pasado o al futuro. En este caso, vamos a hacer un poco de cada cosa, porque el próximo 21 de julio va a cumplir 41 años, y eso está casi a la vuelta de la esquina. Te hablo de un chaval, porque es un chaval en estos tiempos, un cuarentón ha pasado a ser cuarentañero, aunque se trata de un deportista y por lo tanto, pues podríamos decir que es ya alguien que debería estar jubilado. Es futbolista por más señas. Y no es portero, que no sé, que de alguna manera anima más como a retrasar la jubilación, ¿no? Y a quitarse las botas y en su caso los guantes. Bueno, pues en este caso no, es un futbolista de campo, de los que corre la banda. Un tipo excepcional. Tanto que la noticia de que sigue la ha dado un presentador de televisión, que además de ser muy conocido, es amigo suyo y que se llama Juan Inés.
Buenas, he recibido una llamada de Joaquín, que quiere ser uno de los invitados del programa. Lo entiendo, por la edad, por su físico, pero no va a poder ser, no va a poder ser. Puede que no encuentre la compañía que él anda buscando, pero es que no le queda más remedio, es que tiene que seguir jugando, es que va a continuar una temporada más en el Betis, o sea que enhorabuena a la familia bética, y yo tendré que venir a mi propio programa a buscar pareja y tú seguirás jugando al fútbol para bien tuyo y de tu club, así que enhorabuena, suerte.
Lo decía y lo contaba y le deseaba suerte Juan y medio, como decía su amigo y presentador de televisión, que además hace un programa, tú lo sabes, en el cual, pues, sobre todo si vives en Andalucía, en el que recoge y recibe a gente que está sola y que necesita tener compañía, pero sobre todo gente además de cierta edad, ¿no? Bueno, pues de esta forma nos enterábamos de que el bético Joaquín jugará una temporada más. Ya lo avanzó COPE en los micrófonos de Juanma Castaño en directo, no sé si te acuerdas, en la final de la Copa recién ganada. Pero claro, es que todo eso ya lo sabes. Si yo lo traigo hoy aquí, traigo esta noticia, es por algo que siempre me ha llamado la atención. Y es el poco respeto que se tiene al humor, a la risa y a la sonrisa. Parece que solo eres creíble, trabajador, efectivo y digno de aplauso si eres serio. Incluso dramático. Sucede en todos los ámbitos. En el cine, por ejemplo, donde el cómico tiene que hacer un drama para que le den un premio y le consideren gran actor o gran actriz. Porque no te digo nada si además eres mujer. Eso de graciosa no casa con hacer un buen trabajo. Por eso, claro, el fútbol tampoco iba a ser una excepción. Llegar a los 41 años en la élite, solo puedes hacerlo, no lo olvidemos, si te cuidas. La genética ayuda, sí, pero exige ser metódico y trabajar muy duro, te lo dice cualquier especialista. Pero es que Joaquín además lo hace contando chistes y haciendo gracias en vídeos nocturnos, pues porque no puede conciliar el sueño, porque tiene pues todavía la electricidad en el cuerpo después de haber jugado un partido, ¿no? Y claro, la aborregada, permitidme la expresión, confunde la risa con la despreocupación. Como si para demostrar que sudar para poner un plato encima de la mesa exija llevar cara de persona con estreñimiento. Fue así y así sigue siendo. Nunca lo entenderé por mucho que me lo expliquen, porque si lo pensamos bien, lo primero que hacemos en esta vida al pagar por venir a este hermoso lugar, insisto, que se llama vida, es echar la primera bocanada de aire y después llorar. A veces, tras un cambio, tras un periodo de tiempo, o tras un azote en el culo, porque no estás reaccionando. Y sin embargo, para conseguir dar, esbozar la primera sonrisa, que no risa, hay que esperar. Hay que aguardar a que lleguemos a los brazos maternos, o que estemos en la cuna y ya tapaditos y limpiaditos. Vamos, que pasen las horas. De hecho, sonreímos sin que los adultos ni nosotros mismos sepamos la razón. Es como un acto espontáneo, un reflejo nervioso, ¿no? Bueno, o puede quizá que sea todo lo contrario, que en ese instante, en ese momento tan inocente, recién nacidos, aunque luego se nos olvide, entendemos que la mejor manera de pasar este rato que llaman vida es con una sonrisa en la cara. Hay muchas casualidades en la vida. Por ejemplo, que saques la misma nota que alguien que es muy cercano a ti. Pongamos una amistad, pongamos un familiar. Pero ser mellizas y sacar la misma nota en la BAU no es cosa de todos los días. Te voy a presentar a dos gemelas. Son de Barcelona, tienen 17 años y lo hacen todo o casi todo juntas. Ahora lo veremos. Aunque ahora, al haber terminado bachillerato, sus vidas van a empezar a separarse porque una de ellas quiere estudiar medicina y la otra se va a centrar en la danza. Son estudiantes del Colegio Cosca, de los jesuitas de Gracia. Tienen una historia de lo más curiosa y es que estudian a la vez, aprenden a la vez y se plantean las mismas preguntas. De hecho, dejando el mundo académico a un lado, las dos comparten una pasión, que es la danza. De hecho, ahora mismo están dando clases, pero nos han regalado unos minutitos para hablar con ellas. Judith, Julia, buenos días. ¿Qué tal van esas clases?
Muy bien.
Bueno, tengo que decir que estáis las dos juntas, estáis compartiendo teléfono y ahora estoy hablando con Julia, ¿verdad?
Sí, correcto.
Oye, Julia, ¿tú cuál de las dos eres? ¿La que quiere seguir haciendo danza o la que quiere estudiar medicina?
Yo soy la que quiero estudiar medicina, pero voy a seguir manteniendo la danza como un hobby.
Bueno, estas cosas siempre se pregunta, ¿sois mellizas o sois gemelas?
Somos mellizas.
¿Y en vuestro caso quién nació primero?
Judith nació 3 minutos antes.
3 minutitos antes, o sea que la mayor, Judith. En estas cosas hay mucho respeto también entre los mellizos y gemelos, ¿eh? ¿Cómo es eso de ser mellizas? Yo tengo amigos mellizos. Y algunos hacen las mismas cosas y otros, pues no tanto. En vuestro caso sí es así, ¿verdad?
Sí, hacemos siempre exactamente lo mismo. Mismo bachillerato, mismas optativas, salimos juntas, mismos amigos y mismas clases de danza.
Bueno, imagino que misma pareja no será, ¿no? Aunque alguno ya ha hecho bromas al respecto.
No, no.
Oye, Julia, en vuestro caso teníais muy claro, digamos, que vuestro camino pues era coincidente con el de vuestra hermana, ¿no? No siempre sucede así, pero en muchas ocasiones dicen que hay que separarles, que mejor en clases diferentes. ¿Habéis vivido alguna cosa de estas?
Sí, de hecho, siempre hemos estado separadas en clase, excepto en bachillerato, por el COVID. Y, bueno, nos ha unido más, la verdad.
Os ha unido más. Cuando sacasteis la misma nota, ¿a qué nota estamos hablando? ¿De qué nota estamos hablando en la BAU?
En la fase general, un 9,8.
Pero eso es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, no es mala nota.
No es mala nota. Para medicina, bien, pero para danza, ¿qué nivel te pedían? ¿Qué nivel le pedían a tu hermana?
Ninguno. No necesitaba la nota para nada.
O sea que lo ha hecho además casi por orgullo, ¿no? Por decir, yo también quiero sacar la misma nota que mi hermana, ¿qué pasa aquí? Oye, sí. ¿Por qué ibais? ¿Por ciencias, imagino?
Sí, hemos hecho las dos el bachillerato científico.
¿Tú cómo ves que va a ser el futuro? Porque claro, tú quieres estudiar medicina y fíjate, has hablado de la pandemia antes, no es fácil la vida de los médicos y de los sanitarios, ¿eh? Más bien es dura. ¿Qué esperas?
Pues yo espero, no sé, empezar la carrera muy contenta y lo único que se me hará muy raro no estar con mi hermana y no estar haciendo lo mismo, eso sí.
Porque habéis estado toda la vida juntas y dices que incluso compartís los mismos ocios. ¿Qué tipo de ocios aparte de la danza tenéis?
Pues la verdad que no muchos porque no tenemos mucho más tiempo libre.
¿Tenéis más hermanos?
Tenemos 2 hermanos por parte de padre.
Lo digo porque, claro, también esta unión tan grande entre dos hermanas, en muchas ocasiones puede hacer que parezca que no tenía relación con nuestros hermanos, pero sí, totalmente y normal, ¿verdad?
Sí, sí, pero como son más mayores ya hemos hecho vidas más separadas.
Más separadas. Oye, ¿le pasas a tu hermana el teléfono? Que quiero charlar un momento con ella.
Vale.
Estamos hablando con Julia y con Judith, que ahora nos saluda. Judith, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Oye, tú eres la que se va a centrar en la danza. ¿No le has intentado convencer a tu hermana para que estudie lo mismo que tú o al revés?
No, es que ella ya tenía claro que quería hacer medicina.
Me estaba contando, tú estabas a su lado, las he estado escuchando, que prácticamente lo habéis hecho todo juntas a la vez desde pequeñas. ¿Habéis hecho trampas alguna vez de esto de ir a hacer un examen una por la otra o cosas así, no?
Ah, no, nunca. Es que además no nos parecemos porque...
Claro, es que es el hecho de ser mellizas que es diferente de ser gemelas, ¿no? Pero como, sí, como de alguna manera habéis estudiado lo mismo, digo, lo mismo le ayuda la una a la otra.
No, no ha pasado eso.
Oye, ¿qué es lo que más te hace que estés siempre unida a tu hermana? ¿El hecho de que pues hayáis nacido con 3 minutos de diferencia y que estéis juntas porque sois mellizas o no? ¿O simple y llanamente pues porque os lleváis bien desde pequeñas?
Nos llevamos bien desde pequeñas, pero es que además el hecho de ir al mismo cole y compartir gustos pues hace que estemos más unidas, supongo.
¿Qué crees que te va a deparar el futuro? Porque claro, la vida te puede llevar para un lado, llevar para otro. Incluso en estos tiempos que corren puedo acabar viviendo una en una punta del planeta y otra en la otra. ¿Habéis pensado en ello?
Bueno, no habíamos pensado en ello. Estábamos más pensando a corto plazo, el año que viene, que estaremos separadas. Pero aún así viviremos en la misma casa. Y la verdad es que el hecho de vivir en un futuro en países diferentes incluso sería un poco raro de momento.
De hecho, ¿tenéis algún proyecto que queréis hacer en común? ¿Algún viaje, alguna cosa?
Bueno, con nuestra madre tenemos planeado un viaje para este mismo mes, pero no sé si te refieres a eso o
sí,
a un proyecto
algo,
más.
Algo me habían contado de que teníais, que queríais celebrar también todo lo que había terminado bien, ¿no? La EBAU y todo eso.
Sí, sí, vamos de safari a África.
Por eso, no es a cualquier Kenia. Viaje. A Kenia, ya me habían contado,
no,
pues fíjate. Memorias de África, casi casi. ¿Has visto la peli? Pues te la recomiendo, ¿eh?
Pues no la he visto, no.
Pues antes de ir tenéis que verla, para que veas lo que te puede suponer irte a ese lugar, a Kenia y a Tanzania y toda esa zona. Oye, pues nada, que muchas felicidades, sobre todo, fíjate, no solo porque hayáis sacado una notaza en la BAO y porque además hayáis sido noticia porque habéis sacado exactamente la misma nota siendo mellizas, sino que y además y sobre todo porque os lleváis bien. Y mira, te lo digo de verdad, por desgracia cada vez hablas con más gente que no se lleva bien con sus hermanos, que no tiene buena relación. Y que pese a ser de la misma sangre, a veces pues se tiran los trastos a la cabeza, ¿no? Y encontrar a gente que no solamente está en las antípodas de eso, sino que además lleva con orgullo el ser hermano o hermana, en este caso de alguien, pues es digno, fíjate, hasta de unos minutos de radio en este loco mundo en el que vivimos. Judith y Julia, que lo paséis muy bien, las Valdoví, que os va bien la vida y seguro que os irá mejor, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Adiós.
Seguimos con ahora otras voces, la de los oyentes, porque solemos hacer una especie de repaso, ¿no? Cuando llega el jueves, como el día de hoy, y llega además el tiempo de los oyentes. Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes y notas de voz que habéis mandado al 600-99-1314. Hoy nuestros queridos oyentes atentos a todo lo que pasa en el programa, ¿verdad?
Exactamente, John, han estado muy atentos, pero si te parece, podemos empezar con un clásico. Nuestro querido Luis Jacinto, que nos deja la previsión del tiempo y un refrán. Escucha, John.
Vamos. Hoy es el día del Irón o de los 7 durmientes en Alemania. El tiempo que hace hoy lo hará en las 7 semanas siguientes. Es como el día de la marmota. Decio, emperador romano, hizo un viaje a Éfeso y ordenó a la población renunciar al cristianismo. Pero 7 jóvenes se negaron. Dieron todos sus bienes a los pobres y se escondieron en una cueva. Los romanos los encontraron dormidos como lirones y tapiaron la cueva con la idea de dejarlos morir. Después de 200 años, Roma se hizo cristiana y la cueva fue abierta y encontraron a los 7 dormidos como lirones. Despertaron de su letargo y al poco tiempo murieron. Del 13 al 31 de julio suben las temperaturas. En el sur pueden llegar a los 45 grados. En lo que resta de año no se atisban lluvias, sequía y vientos. Lo que nos faltaba, basta que no tenemos problemas. Terremotos o erupciones volcánicas del 13 al 21 de julio.
¡Ay! Erupciones volcánicas.
Que lo cuenta todo, ¿eh? Vamos,
todo, todo.
Se moja.
Sí, sí.
Todo Dios absolutamente mío. Y además los lo adornan con refranes y detalles históricos. Bueno, pues sí. Lo cierto es que dijo que no iba a hacer mucho sol y mucho calor en julio por el norte y lo está clavando, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Hoy hemos entrevistado en Herrera en COPE a José Mercé y creo que ha habido reacciones, ¿no?
Pues sí, porque los oyentes han dicho que les ha emocionado mucho, que es espectacular. Mira, el Werri, que es un clásico nuestro, dice además que le ha puesto los pelos de punta.
Felicidades la entrevista de José Mercé, ¿eh? Música, música que te hace bailar el corazón. Muy bonito todo. La entrevista, las palabras, los hechos, cómo se han hecho. Me pone los pelos como escarpia, mira. Sí, señor. Música adaptada y bien puesta para el momento que es. Y quien la pone. Sí, señor. Venga, estamos esperando aquí a cargar aquí en Madrid. Ahora vamos para Sevilla. Venga, estoy harto ya esta semana. Estoy malo, pero seguimos.
Sí, madre mía. Para Sevilla.
Sí, señor. Pues ahí se va. Hablando de gente que está en ruta, no es el único que está en ruta, ¿verdad?
No. Mira, Adolfo.
Queridos amigos de la COPE, estáis oyendo, escuchando al señor Merced y estoy a la altura de Zaragoza con un viento impresionante. La Muela, todos los molinos parados por fallos, seguramente, como dijeron el otro día, de Red Eléctrica Española. Hay que ponerle las pilas y darles abanico. Un saludo desde la ruta.
Tenemos que hablar un día de ese tema de los molinos,
¿sí?,
de viento, ¿eh?
Sí,
eso
sí.
Recuérdamelo.
Me lo apunto.
Pero ahora creo que me quieres contar algo de Pilar.
Mira, sí, porque ha salido el tema de Nadal, pero claro, ya no hay calificativos. Oye, pero mira Pilar el juego de nombres que ha hecho.
Carlos, Rafa, Herrera, Nadal, radio, tenis, resumen. Nadal es Herrera en el tenis, Herrera. Eres el Nadal, nuestro Nadal de la radio.
¡Ole!
Bueno, pues ya se lo diré mañana yo.
Claro. Hombre,
dice que era muy bueno al tenis. No sé si será así, pero bueno, él insiste y persiste. Así que, hablando de insistir, nosotros insistimos en que la mejor información está aquí en Mediodía COPE dentro de un instante. Pilar García Muñiz, hoy, ¿con qué nos vas a sorprender?
Pues hoy vamos a hablar de Rafa Nadal. No sé si viste cómo jugó ayer el...
Impresionante, y además en la linterna conectamos en directo con justo el último instante cuando se proclamaba una vez más campeón en ese encuentro y que pasaba ya a semifinales.
Bueno, pues vamos a hablar de esta nueva gesta de Rafa Nadal, que yo ya creo que hemos perdido la cuenta de las veces que le hemos visto pues pasarlo mal, John, en un partido, pero finalmente superar pues ese problema que puede tener, en este caso una lesión abdominal, y al final llevarse ese partido, ¿no? Bueno, fíjate, durante los últimos 19 años, Rafa ha sufrido más de una veintena de lesiones graves. Fractura en el pie, molestias en el hombro, dolores, tendinitis y, cómo no, ese dolor crónico en el pie. Bueno, pues hoy en Mediodía vamos a hacer un repaso por todas las gestas, las épicas que ha conseguido aún estando lesionando. Y también vamos a tratar de entender esta nueva lesión abdominal que todavía no sabemos si le va a permitir jugar la semifinal de mañana viernes.
Pues todo eso y muchísimas cosas más ahora mismo en Mediodía COPE, mañana a las 6 de la mañana, Herrera, dándote los buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Atención, solo 4 días. Super tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como el aspirador escoba recargable Roventa X4 Flex Animal Care a 219 euros. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El ascenso de los casos de coronavirus está haciendo que volvamos a protegernos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a recomendar el uso de mascarilla en interiores, especialmente a personas mayores, a personas vulnerables. Y cada vez es más frecuente verlas de nuevo en supermercados y en centros de trabajo. Y enseguida vamos a comprobar si ha subido su venta en las últimas semanas. Pero antes, te cuento que hace unos días contábamos las preocupaciones que podía generar la búsqueda de una residencia de mayores y cómo los profesionales de EMERA acompañan a las familias y a los residentes en este proceso, ¿verdad, Mónica?
Sí, John, una vez tomada esa decisión y cuando llega el momento de preparar el ingreso de nuestro familiar, bueno, pues seguro que nos surgen, ¿no?, muchas dudas. ¿Cómo se adaptará esa persona, nuestro familiar, a su nuevo hogar? ¿Cómo tendrán en consideración los profesionales sus preferencias y necesidades?
Para explicar cómo se abordan estas cuestiones desde la residencia, pues vamos a charlar con Noemí Mielgo, que es trabajadora social de la residencia y centro de día EMERA Carabanchel, en la calle Ventura Díaz Bernardo 6, en el Pau de Carabanchel, que ha abierto, por cierto, a finales de junio. Beatriz, ¿cómo acompañáis a los residentes para que se sientan a gusto en vuestro centro?
Buenos días y muchas gracias. En EMERA Carabanchel le damos mucha importancia a la fase de acogida y de adaptación de nuestros residentes a su nuevo entorno de vida, así sobre todo como la integración de sus familiares en nuestro día a día. Para ello lo que hacemos es que todo el equipo de profesionales hacemos muchísimo hincapié no solo en la valoración asistencial inicial de los residentes, sino también en su historia de vida y sobre todo en sus gustos y preferencias, con el fin de poder elaborar pues un plan de atención individualizado que adaptamos de manera continuada tanto a las demandas sociales como físicas y emocionales de cada residente. Nuestra meta siempre va a ser crear un clima de confianza, de escucha y de empatía para que las personas mayores nos cuenten por qué han llegado hasta nosotros, lo que necesitan y sobre todo qué es lo que esperan de su nueva etapa en la residencia o en el centro de día.
Noemí, algunos residentes por su situación de dependencia no podrán expresar directamente sus necesidades y las preferencias. Desde EMERA Carabanchel, ¿cómo gestionáis este tipo de situaciones?
Efectivamente, estas situaciones se dan muy a menudo y aquí el papel de las familias siempre va a ser fundamental. Si los residentes por sus capacidades cognitivas no pueden relatarnos su historia personal o expresarnos su opinión, todo el equipo nos vamos a apoyar directamente en la información que nos puedan aportar los familiares. Cualquier detalle que nos den siempre va a ser de interés para nosotros para lograr que su estancia sea lo más agradable posible. Además, en EMERA Carabanchel, la organización que tenemos en pequeñas unidades de convivencia favorece la atención centrada en la persona. Y nuestro objetivo es pues dignificar el cuidado conforme a los gustos y preferencias de cada residente.
Pues muchas gracias, Noemí Mielgo, trabajadora social de la residencia y centro de día EMERA Carabanchel, esa residencia y centro de día de mayores en la calle Ventura 10, como decíamos. Más información en el 91-035-9002. Gracias, Noemí, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Ahora vamos a comprobar si ha crecido la venta de mascarillas, como comentábamos antes.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Dónde vas a estudiar tu grado este año?
En EAE Business School Madrid. Es una de las escuelas de negocios más reputadas de España, que me ofrece, además de mi titulación de grado, un título de experto en General Management. Y junto a su servicio de carreras profesionales, estoy segura de que conseguiré grandes oportunidades laborales.
Tu grado, tu futuro. En EAE Business School Madrid.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Está operando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia por COVID-19 silenció enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta sobre estas epidemias.
Claro, hay que actuar con responsabilidad, John, haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Democratest, los test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C los tienes en una hora por solo 25 euros. Democratest, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Se nota, ¿eh? Se nota y se percibe que hay un cambio. La incidencia acumulada a 14 días en nuestra región entre los mayores de 60 años se sitúa en 1.727 casos por cada 100.000 habitantes. La subida de casos de COVID sigue imparable, lo que está haciendo que nos protejamos más y como antes, Mónica.
Mira, yo misma estoy de nuevo utilizando mascarilla aquí en la radio, y la había dejado de utilizar. Si recuerdas, hace unos días también hablábamos de cómo había vuelto a subir la venta de antígenos, se ha incrementado un 120% más, y es cada vez más frecuente ver mascarillas en interiores, por ejemplo, en supermercados, en centros de trabajo, en muchos sitios ya.
Sin duda alguna. Por eso vamos a hablar con Ana Castaño, que es responsable de marketing de mascarillas Alcalá. Les conocimos al principio de todo.
Sí, sí.
Claro, y cuando empezaban, y ahora, claro, la pregunta es, Ana, ¿estáis notando una subida de ventas en los últimos días? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, sí, estamos notando desde la semana pasada, sobre todo en nuestra web, estamos notando una subida bastante importante en el tema de la compra de mascarillas. Más FFP2 que quirúrgicas, porque la gente parece que, claro, con la FFP2 vas más protegido. Entonces, en ese artículo sí que estamos también notando bastante subida.
Ajá. Dinos, Ana, continúa.
Sí, daros cuenta que yo, por ejemplo, no me quito la mascarilla ya ni nada. Me contagié el mes pasado, pero leve, gracias a Dios, y ya te digo, las mascarillas no se van a olvidar tan fácilmente.
Claro, yo eso te iba a preguntar, Ana. Efectivamente, nos estás contando que se ha vuelto a reactivar esa venta en vuestra empresa, sobre todo a nivel online, pero yo no sé si habéis dejado de vender en algún momento. ¿Ha sido constante siempre la venta de mascarillas?
No, ha habido picos altos, picos menos altos. Date cuenta que nosotros seguimos vendiendo a hospitales, a farmacias, todo el tema sanitario. Entonces, esa venta no ha bajado. Nosotros nos piden. Hay empresas también que todavía siguen pidiéndonos con logo. Ofrecemos también las mascarillas personalizadas. Y hay empresas que todavía nos están pidiendo esas mascarillas, sobre todo para sus empleados. Porque ahora mismo contagios son bajas en empresas. y no se pueden, no nos podemos permitir. A nivel de empresario, yo creo que no se pueden permitir bajas.
¿Y tema de precios? Porque, claro, al principio eran carísimas, luego vosotros os esforzasteis por hacerlas más económicas. ¿Ahora cómo está la cosa?
Pues de momento los precios nosotros los seguimos manteniendo. Incluso estamos sacando promociones, pues, de cupones de descuento, del 10% de descuento. Tenemos una tienda en el centro comercial de la Dehesa, en Alcalá de Henares, que ofrecemos la segunda caja al 20% de descuento. Pero los precios los estamos manteniendo, aunque sí que el tema de todo el material, la materia prima, nos está subiendo, como todo, pero de momento hemos optado por seguir manteniendo los precios.
Bueno, pues la verdad es que es una realidad y la mejor forma de testarlo no solamente es escuchando a los sanitarios, que por supuestísimo son los que tienen ahí los datos, pero luego también la sensación, ¿no?, de lo que percibe la ciudadanía y cómo se protege más que hace cosa, por ejemplo, de un mes o de dos meses. Así lo contaba Ana Castaño, responsable de marketing de Mascarillas Alcalá. Ana, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros y cuidaros.
Oye, Moni, ahora van a hablarnos de Nadal y aparte de las noticias luego ya desagradables del día y del mundo.
Ay,
pero
Nadal.
Primero vamos a reírnos y alegrarnos un poco, ¿vale?
Venga, hasta ahora.
Vamos allá.